En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
Bienvenidos al partido de la una, martes 29 de enero. Gracias por elegir la radio, por elegir Onda Madrid, por elegir este programa para informaros de la última hora del deporte. Triste desenlace el de la eliminatoria copera entre Valencia y Getafe. En lo deportivo, el Geta acarició la clasificación que se le escapó en el tiempo añadido con un doblete de Rodrigo. En lo extradeportivo, porque el partido acabó con una tángana en el campo y en el túnel. Atención al acta de Estrada Fernández, porque jugadores como Damián, Bruno y Jaime Mata se exponen a duras sanciones. No estuvo bien el árbitro, que mostró 9 tarjetas al Geta, 2 de ellas para Gené, en una especial tan injusta como decisiva en la eliminatoria. Nada más acabar el partido, el capitán Jorge Molina se mordía la lengua en Bein Sport.
Pensamientos, mira, si digo mis pensamientos, me caen los partidos que no está escrito. Final, bueno, cada vez que enfrentamos contra ellos se pasa la semana antes llorando, pero literalmente llorando. Y al final parece que Que da resultado. A la mínima de nada es amarilla, amarilla tras amarilla tras amarilla. Bueno, al final uno menos. ¿Para qué? Al final, bueno, ya está. Han pasado ellos, ¿no? Que es lo que... Al final es Getafe, somos poca gente y parece que molestemos un poco, ¿no?
Ampliaremos todo lo ocurrido en Valencia en el partido entre el Valencia y el Getafe. Son la 1:05 a esta hora en Onda Madrid. Os contamos como siempre las noticias del deporte. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. Laura Cabrera se ocupa de la coordinación y la producción. Vamos con todas las noticias del día.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Nos gusta Madrid, nos gusta estar donde ocurren las noticias y siempre muy cerca de la gente, que es la que realmente nos mueve e importa.
La banca nunca va a perder.
Nos hemos dado cuenta que era un agujero grande.
Ha explosionado la tubería.
Hay un atasco.
Se han hecho paseos, todo muy bien.
Con todo el equipo de informativos de la Radio Pública Madrileña.
Onda Madrid, las noticias de las 2.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900 el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
La Copa del Rey se juega en el partido de la Onda.
Este jueves desde las 9:30, partido de vuelta de los cuartos de final. Desde Montilivi, Girona, Real Madrid. Síguelo íntegramente en el 106 de la FM.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos, está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
El partido de la una en Onda Madrid.
Estamos a la espera de la comparecencia de prensa de Santiago Hernán Solari, el entrenador del Real Madrid, previa del partido de mañana frente al Girona, cuartos de final vuelta de la Copa del Rey, 4-2 para los blancos. Pero antes vamos con el Getafe, que ayer perdió 3-1 en Valencia, en Mestalla, frente al equipo de Marcelino. El partido acabó como el Rosario de la Aurora, con una tángana sobre el césped y en el túnel de vestuarios. Gran parte de culpa de lo que ha pasado ha sido de cómo se ha calentado el partido antes del comienzo. Marcelino, el técnico del Valencia, que ha estado especialmente intenso en este asunto desde el principio, con aquello de juegan al límite del reglamento, ayer decía esto nada más finalizar el encuentro hablando de los incidentes de final de partido.
Me sabe mal lo que ha sucedido en el campo en el final del partido. Creo que entre todos pues debemos de hacer para que esto no hubiera sucedido. El estado de frustración de unos, el absoluto estado de locura de los otros, una situación que a mí es lo que menos me ha gustado, que entre todos debemos de evitar, creo que era difícil de parar.
He sido
muy, muy respetuoso. Muy respetuoso. Y he dejado claro toda mi postura.
¿Tú crees que esto ha podido calentar el partido?
No, porque en el partido fue un partido uno más. El final es un desenlace, repito, que entre todos deberíamos de haber evitado. Unos jugadores por uno y otros por otro, pues demuestran o expresan lo que llevan dentro. Es difícil parar ese ciclón.
Sinceramente creo que Marcelino se ha excedido mucho en las previas de los partidos. Solamente se equivocó en una cosa en Getafe, o en dos. En la frase de Bordalás, aquella en la que habló de Jürgen Klopp, y en aquel gesto del preparador físico llevándose la mano a los ojos como diciéndole a los jugadores del Valencia que lloraban. Es en lo único, porque en el resto el Getafe ha estado prácticamente impecable. Pero ahora llega la redacción del acta de Estrada González. Y atención a lo que puede pasar. Nos escucha ya Ramón Fuentes. Ramón, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
En el acta, Bruno González Cabrera, o sea, Cabrera, el futbolista de... el futbolista del Getafe, dice en el acta el árbitro, una vez finalizado, se encara con el dorsal número 12 del Valencia, Diakabi, que acababa de entrar al terreno de juego, cogiéndole del cuello y golpeándole. Tuvo que ser separado por varios jugadores, siendo posteriormente expulsado. ¿Qué le puede pasar al jugador del Getafe?
Bueno, a ver, teniendo en cuenta que esto siempre está a manos de la jueza de competición, pero ateniéndonos al código disciplinario, se expone a una sanción mínima de 4 partidos, porque es una agresión. Independientemente de que luego Diakabi también intervenga en la acción y que sea sancionado igual, porque la tripulca es entre ambos, lo normal es 4 partidos. Sí es verdad que antes de exponer el resto, y si algo ha particularizado a esta nueva jueza única de competición y presidenta del comité de competición, es que hasta ahora está siendo bastante benévola en las sanciones que están poniendo, pero en condiciones normales, de 4 a 12 partidos.
O sea que Bruno, en este caso Bruno, se expondría a una sanción de 4 partidos. Peor es lo de Damián, dice el árbitro en el acta. Una vez finalizado el partido y entrando al túnel de vestuarios, da un codazo a un miembro del Valencia que vestía ropa del club y justo después golpea en el rostro a otro miembro diferente. Posteriormente, dentro del túnel, se dirige al asistente número 1 mientras le golpeaba con su dedo índice en el pecho de manera reiterada y amenazándole en los siguientes términos: eres un cagón. ¿Qué le puede pasar a Damián?
Vamos a ver, es que en el caso de Damián, sinceramente, aventurarnos con cualquier sanción es una auténtica locura, porque hay dos acciones independientes. Una primera, que es la agresión a 2 miembros, según recoge el acta del Valencia, nada más sacar el partido, y luego lo que sería el menosprecio, la amenaza al asistente del colegiado. En términos normales, si aplicara cada una de las acciones, podrían caerle 12 partidos. 4 por la primera agresión, 4 por la segunda al otro responsable del Valencia, y 4... que es como está determinado en el código, la coacción o amenaza a un árbitro o un asistente. Pero claro, aquí yo creo que van a tener que valorar y estudiarlo mucho. Yo no descarto que incluso pidan información adicional al Valencia, porque estamos ante una sanción que puede ser durísima.
Y el tercero, ha empezado ya a solar y vamos en un momento, te pido brevedad, Ramón, es el de Jaime Mata, que creo que es el más sencillo. Dice el árbitro que le dijo vaya vergüenza de arbitraje en repetidas ocasiones a un auxiliar.
Nada, rápidamente, menosprecio. Lo normal son 2 partidos a 3, pero no es descartable que pudiera quedarse en 1.
O sea, Bruno, 4 partidos aproximadamente. Lo de Damián, peligroso, muy peligroso. Veremos a ver en cuánto se puede quedar. Y lo de Jaime Mata, entre 1 y 3 partidos aproximadamente, por lo que me dices, ¿no?
Eso es, así es.
Gracias, Ramón, un abrazo.
Un abrazo, José María.
Nos vamos rápidamente hasta Valdebebas. Acaba de comenzar, lleva prácticamente 1 minuto y medio Solari. Escuchamos, allí está Carlos Rodríguez.
Sí, le están preguntando a Solari por las declaraciones de Guardiola en las que dejó el otro día fuera al Real Madrid de los últimos 10 años como uno de los mejores. Dice que es una obviedad provocada.
Es el mejor club de la última década. Y lo es precisamente porque nunca subestima a nadie. A nadie nunca, en ninguna situación.
O sea, que indirectamente ha dejado claro que Guardiola está subestimando al Real Madrid.
Casi vacía, afortunadamente. Quería preguntarle, aunque no sean incompatibles, ¿quién es su titular, Vinicius o Bale?
Pero las decisiones son siempre puntuales para el siguiente partido. Cada partido tiene sus características y tenemos muchos partidos por delante. La gran noticia es que casi todos los jugadores, todos con la excepción de Vallejo, que además ya está entrenándose en el campo y muy cerquita de estar de vuelta con el equipo, están con nosotros y están disponibles. Y están disponibles además para generar esa competencia interna que es tan saludable para cualquier plantilla.
Sí, Pablo Polo, de Marca. Yo a raíz de la pregunta quería decir un poco si el papel de Vinicius, que ha cambiado mucho, sobre todo a raíz de los lesionados que empezó a jugar más, si le ve capacitado para mantener ese papel o seguir siendo titular o con la llegada de otros jugadores puede variar el papel de Vinicius.
Pero me repito, o sea, estamos todos felices con la evolución y con la proyección de Vini que ha llegado hace muy poquito y ha demostrado muchas cosas. Somos una plantilla maravillosa y todos están trabajando muy bien y tenemos la gran suerte de que casi todos, salvo Vallejo, estén de vuelta trabajando y eso nos hace ser más competitivos. Y luego elegiremos de acuerdo a cada partido y de acuerdo a muchas circunstancias.
Hola Santi, Miguel Ángel Díaz de la cadena COPE. El otro día Sergio Ramos tuvo que ser sustituido en el descanso con un golpe en la rodilla. Le hemos visto entrenar con normalidad. Quería preguntarte si existe algún riesgo de que pueda jugar mañana.
Está bien, Sergio está bien. Por suerte está bien. Ha sido un susto porque recibió un golpe muy fuerte cuando estaba de espaldas. Y se ha recuperado, ha evolucionado bien y está bien. Hoy se ha entrenado con normalidad. Muy importante.
La Mister, Alberto Navarro, RealMadrid.com. ¿Qué partido imagina para mañana? Sobre todo teniendo en cuenta que presumiblemente el Girona saldrá a portar desde el principio, a intentar marcar desde el principio.
Pues difícil. No existe el partido que no sea difícil, tanto en Liga como en Copa del Rey. La Copa del Rey ya hemos visto todos los otros partidos, además, y las eliminatorias, todos muy disputados, todos los equipos queriendo pasar a la siguiente fase hasta el final. Y nosotros iremos allí a hacer un partido serio, como el que hicimos en la ida, y a tratar de traernos el partido, de cerrar el resultado y de traernos el partido, porque sabemos que va a ser un partido complicado y que el Girona va a hacer todo lo posible por ponerlo lo más difícil posible para nosotros y que el estadio va a estar lleno y que va a estar empujado por su gente. Tenemos que estar muy atentos de entrada, como lo venimos haciendo en los últimos partidos.
Hola, Mister. Edu Pidal, de Onda Cero. Usted vivió un vestuario de galácticos en el Real Madrid y ahora entrena un vestuario con muchos nominados en los premios FIFA, con balones de oro. Cuando un jugador asume un rol, es decir, asume el rol de suplente, asume que va a tener menos minutos, es más fácil, supongo, de entender una decisión que cuando un jugador se siente titular y se ve en el banquillo. ¿Usted a un jugador que se sienta titular o que ha sido muy importante y de repente tiene menos minutos, cómo le motiva? ¿Qué le dice? ¿Cómo trata el día a día?
El rol del futbolista y de todo profesional, es entrenarse para estar al máximo de la forma deportiva. Ese es el trabajo, ese es el oficio del futbolista. Hacerlo, poner todo para estar al máximo nivel posible para cuando toca jugar. Yo he sido futbolista y ese es el rol esa es la profesión, digamos.
Hola, Mister. Sergio Quirante, para Gol. ¿Marcelo e Isco no juegan o no son titulares por el mismo motivo?
Cada partido es un partido diferente y cada partido hay jugadores que juegan y otros que no juegan. Y son titulares cuando les toca jugar y cuando no les toca jugar pueden ser igualmente definitivos cuando les toca entrar. Lo importante, repito, es que haya mucha competencia y ahora la hay porque tenemos mucha gente de vuelta de las lesiones y que todos se esfuercen y que todos hagan esforzar a su compañero y lo hagan mejor. Y eso nos va a hacer mejor equipo y mejor plantilla y nos va a hacer más competitivos.
Hola, Mister. Alberto Piñero, de Gual. Quería preguntarle por Keylor Navas, porque ha vuelto de lesión y en principio la Copa iba a ser su competición. ¿Mañana está listo para jugar? ¿Va a jugar en Girona?
Keylor está disponible. La alineación no la voy a dar hoy. Pero Keylor se entrenó bien y está disponible.
¿Qué tal, Santi? Mario Cortegana, de AS. Te quería preguntar, ayer publicó Agustín Martín en AS que el club sigue a Jovic. Sé que no te gusta comentar mucho estos temas que tú denominas...
No he entendido, discúlpame.
Ayer publicó Agustín Martín en AS que el club sigue a Jovic, al delantero. Sé que no le gusta comentar mucho estos temas que de la esfera privada, pero si no, como hombre de fútbol, quería saber cómo valora al jugador. Gracias.
Pero no te puedo comentar una información. No, lo siento.
Hacemos las últimas dos preguntas.
Hola, Mister. Javier Gudiño, de Castilla-La Mancha Televisión. Está a punto de cerrarse el mercado de fichajes. Yo no sé si esperabas que hubiera llegado algún refuerzo más, se hablaba de la delantera, o si tienes plantilla suficiente para optar a ganar los tres títulos que quedan.
Tenemos una plantilla maravillosa, pelearemos por todos los frentes que tenemos abiertos, como lo venimos haciendo, y el equipo está bien, está con ganas de afrontar cada partido y con emocionado por enfrentar cada partido nuevo. Eso se ve en los entrenamientos y repito una vez más, han vuelto muchos jugadores a la dinámica y esa es la noticia más importante de los últimos días.
Última pregunta.
Hola Santi, Miguel Ángel Toribio de Radio Marca. Usted llegó al Real Madrid en el 2000, procedía del Atlético de Madrid, al igual que Teo, al igual que Courtois, y creo que la gente le trató bien y no hubo debate en cuanto a su llegada al Real Madrid. En cambio, vimos con Morata que sí hay menos aceptación social en el Atlético de Madrid por el hecho de que venga del Real Madrid. ¿Por qué cree que pasa eso? Que en el Real Madrid sí que aceptan jugadores con pasado rojiblanco y que en el Atlético de Madrid cuesta más aceptar jugadores con pasado del Real Madrid.
Mira, el trabajo del futbolista es, vaya al club que vaya, ser un profesional y entregar todo. Tener la máxima entrega, el máximo compromiso y la máxima profesionalidad. Luego lo que te puede suceder es que tú te enamores del club en donde estás trabajando. Te enamores del club en donde estás jugando. Eso es lo que me sucedió a mí con el Real Madrid. Muchas gracias.
Pues gracias. Hasta ahí. Buenas tardes. Hasta ahí la rueda de prensa de Santiago Hernán Solari, el entrenador del Real Madrid de cara al partido de mañana. Ha confirmado, Carlos, que Keylor Navas está perfectamente disponible para el partido. Uh-huh. Ramos recuperado, aunque creo que va a tener descanso, porque sí. Recordemos, Varane es baja para el partido del próximo fin de semana. Y habrá que ver qué once pone mañana, pero tiene prácticamente todos. Asensio también está ya recuperado. Uh-huh. Bale, por supuesto, porque ya tuvo minutos el otro día. Mariano, ¿cómo está? ¿Sabéis algo?
No, Mariano está bien. Mariano, no, afortunadamente, lleva también unos cuantos días entrenando con normalidad. O sea que vamos a ver, claro, la convocatoria no la sacan hasta mañana.
Llorente también está bien.
También. Y yo, vamos, por lo que he podido rascar, hay algunas posibilidades que maneja Solari. Por ejemplo, mañana Bale titular en el extremo izquierdo por Vinicius, uh-huh. que lleva muchos partidos acumulados y que, por ejemplo, el otro día contra el Español ya se le notó un poco más bajo porque, bueno, viene, como digo, completando muchos minutos. Entraría Bale en la banda izquierda, entraría Llorente en el centro por Casemiro junto a Ceballos y a Kroos, y ahí descansarían de salida Casemiro y Luka Modric. Por supuesto, la portería Keylor Navas, yo creo que ha quedado claro con la respuesta que ha dado Santiago Hernán Solari. Y en defensa, Varane, Nacho serán los centrales. En principio parece que Marcelo será el lateral izquierdo. Y luego en el derecho,
hay duda ahí, claro. Porque Carvajal no puede jugar el fin de semana.
Eso es. Entonces, claro, Odriozola tiene que jugar el domingo contra el Alavés sí o sí. Pero Odriozola no jugó el otro día, ni siquiera viajó para jugar contra el Español. Previsiblemente porque Santiago Hernán Solari contaba con él para el partido de Girona, ¿no? Bueno, pues es seguramente la única duda, ¿no? Porque arriba, ya digo, Bale por la izquierda y yo creo que Lucas y Benzema a día de hoy van a seguir jugando. Otra cosa es luego las posibilidades que maneje de cara a la segunda parte para dar minutos, pues eso, a los Asensio, quizá Mariano, un poco dependiendo de cómo vaya la suerte de la eliminatoria.
¿Algo más, Carlos?
Bueno, nada, ese pequeño tantarantán que le ha metido a Guardiola en el inicio de la conferencia de prensa, y que efectivamente las buenas noticias para el Real Madrid es que tiene a todos disponibles, a excepción de Vallejo, así que mañana por la mañana confirmaremos cuando ofrezca la lista con quién viaja hasta la ciudad catalana.
Gracias, Carlos.
Hasta ahora.
Dos detalles muy cortos. Mauricio Sarri, el entrenador del Chelsea, dijo ayer en el prepartido de hoy frente al Bournemouth que si Hazard quiere irse, obviamente al Real Madrid, creo que tiene que hacerlo. Palabras textuales de Sarri, aunque lo que quiere, por supuesto, es que se quede en el Chelsea. Y se ha sabido hace un ratito, Neymar va a estar 10 semanas de baja, tratamiento conservador, no pasa por el quirófano, pero como mínimo no llegaría hasta la vuelta de los cuartos de final de la Copa de Europa. En el momento crucial de la temporada, Neymar vuelve a lesionarse con ese problema en el pie. 23 sobre la 1, seguimos con el Getafe. Diego García, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, José María? Buenas tardes.
Ayer estuviste contando el partido del Getafe, lo tenía bien amarrado el equipo madrileño hasta el minuto 91 con el empate a uno en el marcador. Ahí llegó el gol de Rodrigo, después el 3-1, entre medias un tiro de Jorge Molina que pega en la espalda de Hugo Duro cuando seguramente se iba dentro. Y antes, un momento muy crucial del partido, la expulsión para mí injusta de Gené, minuto 73, que obviamente cambió el devenir del encuentro.
Yo creo que ese es el punto de inflexión, la expulsión de Gené, un futbolista que es vital para la defensa del Getafe, un jugador que es fundamental en ese eje de la zaga, y a partir de aquí yo creo que el Getafe tuvo problemas. El Getafe fue muy superior al Valencia en la primera parte, llegó incluso a poner en serios apuros a Jaume Domènech en un par de ocasiones. Es verdad que pudo marcar Jorge Molina en ese minuto 91 y al final en la contra marca Rodrigo el definitivo tanto a favor del Valencia, pero es cierto que la eliminatoria no es que haya sido igualada, pero sí es verdad que la segunda parte quizá el Valencia fue algo superior al Getafe. El Getafe comete el error, para mí peca el error, de que los últimos minutos los quiere jugar al fútbol, quiere salir a la contra, quiere incluso machacar al Valencia y marcar ese segundo tanto, y yo creo que ahí se equivoca, ese planteamiento creo que es erróneo, y a partir de aquí llega la respuesta del Valencia. Evidentemente todos conocemos lo que ha pasado durante el rectángulo de juego en los minutos finales, esa tangana final con esa pelea, y todo calentado evidentemente por una previa de entrenadores que no creo que hayan estado a la altura, en este caso sobre todo Marcelino, sacando un poco quizá el partido de...
Sí, lo decíamos antes, lo único que le sobró a Bordalás fue la referencia a Klopp.
Sí,
en el resto
ha estado impecable
en las ruedas de prensa. Bordalás, que ayer tuvo que morderse la lengua, pero que nada más salir a la rueda de prensa, solo tres preguntas. Luz Monzón, la jefe de prensa, estaba como loca por llevárselo, con razón, porque temía que pudiera haber una rajada.
Magnífico ahí, Luz.
Era
fantástica.
Un momento de muchísima tensión. Bordalás habló del árbitro y dijo esto.
La expulsión de Gené ha marcado mucho, ha sido totalmente injusta, muy injusta, igual que la de Jorge Molina, la de Portillo. Bueno, yo creo que se nos ha sancionado con mucha dureza y el arbitraje no es ninguna justificación, ni mucho menos, pero ha sido muy, muy, muy casero.
Rodrigo, el gran protagonista del encuentro, dijo al finalizar el encuentro que ellos hablaban sobre el campo, no como otros. Y Jorge Molina le respondió de esta manera. Escuchamos a los dos protagonistas.
Nos sentíamos superiores al Getafe, dentro del campo, no hablando. El partido fue totalmente nuestro, hemos tenido oportunidades incluso para habernos adelantado antes en el marcador, por el empuje de la gente también. Y porque lo dicho, ¿no? Estábamos siendo muy superiores dentro del terreno de juego, que es donde se demuestran las cosas en el fútbol.
Ahora unas declaraciones de Rodrigo diciendo que ellos se merecían pasar en el campo, no por nosotros hablando, que no se equivoque, que los que llevan hablando las 5 semanas que hemos jugado contra ellos han sido ellos, llorando toda la semana antes, llorando y después, pues bueno, al final parece que sirve. Nosotros no hemos abierto la boca, nosotros hemos jugado simplemente y ya está. Ellos son los que pre y después cada vez que han perdido han estado llorando, pero bueno, al final es lo que hay, parece que sirve. Al final, igual tenemos que aprender.
Muy categórico Jorge Molina en estas últimas manifestaciones. Feo el gesto de Rodrigo al finalizar el partido, llevándose los puños a los ojos en señal de mofa hacia los futbolistas del Getafe. Un Getafe que ahora se expone, decíamos antes, Diego, a sanciones. También Diakabi le va a caer, ¿eh? También hay redacción en el acta en la que dice que agredió a Bruno. Pero atención, porque Bruno, Damián y Jaime Mata van a ser sancionados seguro.
Sí, con toda seguridad van a tener sanción. Quizá Jaime Mata, como bien decía Ramón y lo comentaba contigo, pues va a ser el que menos sanción tenga, quizá de un partido a dos. Pero me preocupa Damián porque podría estar bastante tiempo alejado de los terrenos de juego después de lo que sucedió en el rectángulo de juego. Y a partir de aquí habrá que esperar el próximo viernes y que no sea el martes.
Y atención a la rueda de prensa de Bordalás. Decíamos tan solo tres preguntas. Esta fue la tercera. Cada uno que saque sus conclusiones.
Ha sido un auténtico combate de boxeo cuando ha terminado el partido.
No lo sé.
Combate de boxeo total. Y aquí los aficionados del Valencia, que hemos hablado con ellos, dicen que ustedes no saben perder y que los que se van llorando, los que lloran ahora son ustedes. ¿Qué tiene que decir?
No tengo nada que decir.
¿Nada, nada, nada, nada?
No, no, caballero. No tengo nada que decir. ¿Usted tiene algo que decir? No.
Nada que decir, tenía ya más Bordalás, que se mordió la lengua reiteradamente porque estaba muy caliente cuando salió a la sala de prensa. Gran frustración la del Getafe, gran imagen la que ha dado el equipo en esta ronda de cuartos de final de la Copa del Rey. Estuvo en un tris de meterse en semifinales, pero le faltó pues la pizca final, ¿no? En esos minutos finales del 90 al 95. El resto de la Copa se disputa hoy 2 partidos, 7:30, el encuentro entre el Betis y el Español. José llegó ayer a Sevilla, va a ser nuevo jugador del Betis. Todavía no le han presentado, ¿está así de contento?
Muy ilusionado, la verdad que estoy muy contento por la oportunidad que me da el club, con una historia tan bonita que tiene detrás. Me lo tomo como un desafío para mí, que al final llevo tiempo sin jugar y creo que tengo muy claro lo que quiero. Quiero ganarme el puesto día a día en los entrenamientos, pues demostrarle a la gente que me quiere y a este club y al míster también, de que puedo hacer cosas buenas y ayudar al equipo.
Y a las 9:30 en el Camp Nou, Barça-Sevilla con 2 goles de ventaja para los hispalenses. ¿Os acordáis de lo que dijo Piqué?
Bueno, la Copa, si le damos la vuelta, pues bien, y si no, pues otro año será.
Lo intentarán hoy con todo sobre el campo. Andrés Luque.
Messi, Luis Suárez y Coutinho serán titulares en el Camp Nou para intentar remontar la eliminatoria contra el Sevilla. Valverde va con todo a por la Copa y espera darle la vuelta al mal resultado de la ida.
Nosotros queremos ganar siempre, cada uno lo puede ver como crea conveniente, no tengo mucho que decir, ya sé que cada vez que no ganas siempre dejas de sumar, de conseguir puntos, y cada vez que pierdes un partido parece que es un pequeño fracaso, parece que es un paso para atrás. Bueno, unos lo tildan de fracaso para meterte el dedo en el ojo, otros lo tildan, bueno, pues mira, una decepción, no sé qué, para que la vida siga, pero bueno, en cualquier caso, ganemos, perdamos, fracasemos o triunfemos, lo cierto es que saldrá el sol y tendremos otro partido el sábado.
Saldrá el sol, decía Valverde. Mientras tanto, el Sevilla ya está en Barcelona con las bajas por lesión de Jesús Navas, Alex Vidal y Escudero. Y la principal novedad del nuevo fichaje del conjunto hispalense procedente del Nápoles, Marco Roj. En la previa del partido, Machín ha dicho que tiene muchas posibilidades de pasar, aunque no quieren que sus jugadores se relajen.
¿Tú te piensas que yo voy a los futbolistas y les digo, oye, estar cagaos y salir aquí atrás y acojonaos? Pues no, yo lo que trato es de plantear los partidos igual que los planteamos siempre, pero es que los que tenemos enfrente son muy buenos futbolistas y nos exigen mucho, y yo estoy convencido de que tenemos capacidad para hacer un buen partido en el Camp Nou, y creo que tenemos muchas posibilidades de podernos llevar la eliminatoria, que es lo que vamos a buscar.
Esta mañana ha habido un desayuno de trabajo con Javier Tebas, el presidente de la Liga, que ha dejado datos muy interesantes, algunas frases que ahora escucharemos. Ha dicho, por ejemplo, Diego, que la Liga, el fútbol, le aporta 1.400 millones de euros al año al Estado.
Sí, es sin duda el sector que más ingreso genera al Estado, a España, y por lo tanto, bueno, pues satisfecho está de que la LFP, la Liga de Fútbol Profesional, ingrese esos 1.400 millones de euros. Dice que el fútbol ayuda al crecimiento de ciudades y a otros deportes, porque los clubes tienen convenios con el fútbol base, con ayuntamientos y con otros deportistas que acaban jugando y haciendo o practicando deporte. Ha hablado de las OTTs. Atención, ¿qué es la OTT? Bueno, pues una OTT es Netflix, HBO, todo lo que vemos hoy en día.
Plataformas digitales.
Efectivamente. La televisión a la carta, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Bueno, pues la LFP, la Liga de Fútbol Profesional, va a ayudar a crear, a fomentar un canal de televisión de deportes. Baloncesto, balonmano, waterpolo, boxeo. Cada espectador va a poder elegir el deporte que quiere ver, van a hacer un seguimiento de lo que ve ese espectador para saber qué es lo que interesa en la sociedad y qué es lo que realmente gusta a través de ese canal de televisión. A colación de esto, ha hablado evidentemente de la afición del fútbol, una afición que ya sabes que el otro día se quejaba.
Los partidos a las 9 de la noche de los lunes y los viernes.
Evidentemente, esos horarios. Bueno, pues Tebas dice que el aficionado al fútbol no solo es el que va al estadio, sino también el que paga por verlo por la tele.
Porque aficionado es el que va al estadio. Será aficionado tipo A, pero aficionado también es el que paga desde su casa por ver nuestros partidos, que por eso ingresamos una cantidad importantísima de dinero. También es el que está en sus casas, pero el que está en sus casas en España y el que está en cualquier sitio del mundo, también son aficionados. Y también tienen derecho a ver el fútbol. Y además, también pagan. Es verdad por el que tenemos que cuidar más a los que van a los estadios. Y ahora veremos lo que ha pasado en los últimos 5 años. Pero también es verdad que tenemos que saber ampliar ese concepto de aficionado, porque es el que nos permite, el que paga desde sus casas, ser la industria que somos hoy.
Al respecto de esto ha dicho Diego una frase muy interesante, y es la diferencia brutal de abonados que tiene la televisión en España con respecto a Inglaterra.
Claro, eso es lo que hace y lo que marca que el 20 clasificado en Inglaterra acabe cobrando más dinero televisivo que lo que ocupa aquí el tercer clasificado en España, porque son 6 millones de euros lo que ingresa la Liga de Fútbol Profesional por los abonados en España. Perdón, son 6 millones de abonados los que hay en España,
eso sí.
6 millones de abonados, y 20 millones de abonados,
o sea,
los que hay
triple,
en Inglaterra.
Más
claro,
del triple.
Es que triplica el número de abonados. Es verdad que el abono de derecho audiovisual que tiene la Liga de Fútbol Profesional en el extranjero es de un 45%. Ojo, del ingreso total que tiene la Liga de Fútbol Profesional, de lo que ingresa por el fútbol, el 45% de ese ingreso viene del extranjero. O sea que hay que cuidarlo, evidentemente. Por cierto, por eso me imagino que del hecho de sacar el partido de la Liga de Fútbol Profesional a Miami.
Bueno, y había un contrato firmado que le daba beneficios a la Liga,
sí,
claro.
Sí, una apuesta que ha perdido y que dice el señor Tebas que la va a pagar con periodistas, que les va a pagar una comida de 10.000 euros y que los que más críticos han sido van a estar en primera fila.
Pues si te invita, bueno, me avisas. ¿Y lo del VAR qué ha dicho?
Bueno, del VAR ha hablado acerca de que evidentemente es un invento extraordinario, así lo ha catalogado, y ha dejado recadito para algún que otro presidente, en este caso para Florentino Pérez.
Primero, extraordinario hacer balance, ¿no? De verdad, lo que pasa es que, bueno, ahora ha habido un rebote de polémica, porque siempre que afecta a un gran club las cosas requete rebotan. Sí, a mí no me parece que 20 minutos después de un partido, pues en el calentón que Florentino le llame al presidente de la federación y se haga público. Bueno, me parece mal que llame. Segundo, me parece mal que se haga público. Que luego, de otras formas, hay para ir y manifestar tu queja, pues hazla. Pero claro, todo eso va acompañado de una campaña mediática contra el VAR, contra Velasco Carballo, contra los operadores de televisión, contra el realizador, que es independentista, que son catalanes, que es media... Pero claro, ya, eso se lleva ya al absurdo total, ¿no? O sea, vamos, cuando van los realizadores a los partidos les hacemos una prueba de españolismo. A ver, ¿usted es independentista o no? Porque claro, si no es independentista no puede usted estar en el bar con el Barça. O sea, es que esto, pero lo ponen, ¿eh? Y permite que diga una cosa, que lo ponen, y claro, uno lleva muchos años en esto. Los portavoces yo ya me los conozco. Lo que dice Pepito es porque lo ha dicho Juanito.
Que cada uno piense quién es Pepito y quién es Juanito, porque no ha querido...
Y recadito para el presidente del Madrid.
Evidentemente. Claro. Un recado que, por cierto, hablando del presidente del Real Madrid, le han preguntado por el fichaje o los fichajes que va a hacer el Real Madrid en verano. ¿Va a jugar Mbappé, Neymar? Eso le han preguntado a Tebas hoy en los desayunos.
¿Mbappé o Neymar van a jugar el año que viene la Liga Española?
No lo sé. Ojalá.
Pero sí que lo sabe.
No. Vamos a ver, yo creo que esos tipos de jugadores solo podían ir a los grandes clubes. Y puede que haya un club que esté guardando para hacer esa incorporación, pues es posible que traiga una gran estrella para verano, ¿no? Pero no sé si será Mbappé o Neymar, no sé. Pero da la sensación que puede haber algo importante este verano, ¿no?
Mbappé y Neymar juegan en el Paris Saint-Germain, un Paris Saint-Germain que está denunciado por la Liga de Fútbol Profesional precisamente porque son los que están detrás de ese posible dopaje financiero que cometen PSG y
Manchester City. Que hacen trampas, es lo que dice, vamos.
Sí, dicen que no están haciendo bien las cosas porque no entiende que un futbolista como Neymar sea la imagen de Qatar Airways en un país donde evidentemente se manejan muchos millones de euros y se ingresa dinero a través de ese país.
Y ha dejado una frase muy categórica sobre el asunto del Reus, recordemos, excluido de la segunda división.
Sí, ha dejado claro que, bueno, ha tapado un poco como que el fútbol español no tiene deuda, tiene deuda cero, porque los clubes con el dinero que avalan por las televisiones o que tienen avalado por el ingreso de las televisiones, con ese dinero, si hay algún problema, como ha sido el caso del Reus, pagan a Seguridad Social, Hacienda y al resto de futbolistas. Y también ha dicho que evidentemente el Reus, que no tenga nadie ninguna duda, que está excluido y que los futbolistas estaban secuestrados.
Ahora, ¿qué ha pasado? Ha sido expulsado de la liga. Y esa decisión es firme en vía administrativa deportiva. El Reus no pertenece ya a la Liga de Fútbol Profesional, por lo tanto, no va a jugar más partidos sin los recursos que quiere poner, que toca el TAF. No deciden suspender cautelarmente la decisión y veremos, porque ahí también hay que ver la pata de los jugadores, ¿no? Que es otra historia, ¿no? De los jugadores, como lógicamente han querido, pues los jugadores del Reus han querido ir del Reus, pues es normal. Para mí los jugadores del Reus estaban secuestrados en el Reus.
Uno de los titulares que ha dejado Tebas durante la mañana. Gracias, Diego.
Un abrazo.
Vamos con el Atlético de Madrid en un momento.
El partido de la una en Onda Madrid.
Si sueñas con ser el primer humano que pisa Marte o Venus o algo de eso, no nos engañemos. Está difícil. Pero si tu sueño es hacer un crucero, eso está hecho. Cumple tu sueño con la Semana del Crucero de Viajes El Corte Inglés. Hasta 65% de ahorro y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Reserva por solo 60 euros y si el precio baja, te lo igualamos. Además, los niños viajan gratis o con grandes descuentos. Semana del Crucero. Haz realidad tus sueños. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
¿Pero qué es esto que has puesto, Isabel?
Pues que ya estamos aquí cada noche en Onda Madrid.
Ya, mujer, pero cualquiera diría que tenemos un programa, no sé, de misterio o de cine.
No, pero puede que alguna noche hablemos de misterio o de cine o de cualquier otra cosa. Libros, psicología, ciencia, estilos de vida, que se cuece en las redes sociales.
De lunes a viernes, desde las 12 de la noche hasta las 2 de la madrugada.
Isabel García Regadera, Begoña Tormo. 2 hasta las 2 en Onda Madrid.
Como en Asturias no se come en ningún sitio. Bueno, en Madrid hay un rincón donde se come igual. En el Rincón Asturiano seleccionamos las mejores reses de nuestra propia ganadería para ofrecerte una carne de máxima calidad. Disfruta de la mejor gastronomía asturiana en el centro de Madrid, calle Delicias 26. Llama ahora y reserva 915 30 89 68. El Rincón Asturiano. Que no te den vaca por buey.
El partido de la una en Onda Madrid.
Vamos con el Atlético de Madrid, que tiene partido el próximo fin de semana frente al Betis en el estadio Benito Villamarín. Esta mañana ha trabajado el equipo rojiblanco con Simeone a la cabeza, por supuesto, y Álvaro Morata ha probado en el 11 que ha entrenado esta mañana con el técnico argentino, Jorge.
Así es, y apunta que formará la delantera junto a Griezmann este fin de semana ante el Betis el domingo a las 4:15. Lucas y Saúl, por su parte, se han entrenado al margen, aunque todo apunta que van a ser titulares, ya que jugaron los 90 minutos en el último partido contra el Getafe. Jiménez se ha retirado antes de tiempo y nos mantendremos al tanto a ver si es por precaución o no. Vitolo y Felipe siguen entrenando como uno más con el grupo. Godín y Coque, por su parte, están trabajando al margen del grupo en su recuperación. Y Correa puede volver a la convocatoria tras cumplir la sanción que no le permitió jugar ante el Getafe.
Esa es la actualidad del día del Atlético de Madrid. Morata prueba en el 11 inicial de la mañana. Se supone que Lucas y Saúl no tendrán problemas para llegar a ese partido. Y Felipe y Vitolo apuntan a estar listos para el encuentro del fin de semana. Ayer en el partido de las 9 estuvo Socorro Morales, el histórico delegado del Atlético de Madrid, que conoce perfectamente a Álvaro Morata. Ayer Álvaro no quiso entrar en aquello del sentimiento rojiblanco, pero sí lo hizo Socorro, que le conoce de su etapa como chaval.
Yo sé que tendrá algunos aficionados del club que no estén de acuerdo con él y tal, porque se creerán que tiene pasado del Madrid y cosas de estas, y a lo mejor tiene que intentar borrárselo de la cabeza a esos aficionados, ¿no? Yo creo que al final se va a hacer con la afición, que va a estar la afición con él, porque la afición, yo creo que al final se da cuenta que es atlético de corazón. Yo creo que va a entender que es un profesional y va a venir a un club que salió de pequeñito y el que ha querido mucho y lo va a defender con ganas.
Ahora tiene 26 años. ¿Qué Morata has visto que ha regresado al Atlético de Madrid? ¿Le ves ya lo suficientemente maduro como para poder por fin echar raíces en un sitio?
Sí, sí, sí. Yo estos días que he hablado con él, tiene una edad ya que más hombre, está más hecho y la experiencia que he tenido en los demás equipos le ha valido para ir aprendiendo de las cosas. Yo lo veo más maduro y yo creo que ahora ya Morata va a seguir con nosotros aquí muchos años. Y si es posible que se retire aquí con nosotros.
Sobre el asunto del profe Ortega, ha hecho unas declaraciones su mujer, Cecilia Di Luca, en las últimas horas. Ha dicho: declaré ante la jueza que llevamos 25 años de matrimonio y nunca he sido agredida físicamente. A mi marido se le conoce por su trabajo y quiero recalcar que es una persona intachable. Fue un anónimo el que al parecer denunció la situación que en ese momento estaba ocurriendo, pero la mujer dice que no hubo nada que lamentar. En el mercado futbolístico invernal, ¿hay movimientos, Laura?
Bueno, el Rayo Vallecano, quedan solo 2 días y tiene que moverse rápido, pendiente todavía de desbloquear la situación de Unai López. El jugador quiere venir al Rayo, pero el Atleti no quiere cederlo y reforzar a un rival directo por la permanencia. Además, busca un delantero. El elegido es Michael Santos del Leganés. El jugador está por la labor de jugar donde sea, pero el Leganés no quiere dejarle salir precisamente por el mismo motivo. Lo que sí es fijo ya es en el capítulo de salidas la marcha de Dorado, que deja el Rayo Vallecano y se marcha al Zaragoza. Por lo que se refiere al Leganés, a la espera de hacer oficial el fichaje del central mexicano Diego Reyes, cedido por el Fenerbahce hasta final de temporada, pero el Leganés no lo oficializa porque antes tiene que dar salida a uno de sus dos extracomunitarios, Diego Rolán o Michael Santos. Con respecto a Rolán, que pertenece al Deportivo de La Coruña, la vía podría ser la siguiente: utilizar a Javi Eraso, que interesa al Deportivo de La Coruña, como moneda de cambio para que acepte cancelar la cesión de Diego Rolán. Por otro lado, según información de nuestro compañero Javier Martín del diario AS, quiere dar salida a Juanfran, lateral derecho cedido por el Deportivo de La Coruña en el Leganés. El jugador tiene una oferta del fútbol americano y tanto él como el Leganés verían una buena opción su salida, pero el Depor quiere una compensación. El recambio de Juanfran sería Mar Navarro, lateral derecho del Watford. Y el que ya es oficialmente nuevo jugador pepinero es el joven portero Andrés Prieto, alicantino y canterano al Real Madrid, que llega para ejercer de tercer portero procedente del Málaga. Y también el Leganés ha hecho oficial hoy que Joshua Mejías, el joven delantero que fichaba en el verano pasado y que cedía al Nastic, ahora va a estar cedido en la segunda vuelta del campeonato en el Cartagena.
Dejamos la primera división, nos vamos con la segunda. Este próximo fin de semana hay un Mallorca-Alcorcón, el Alcorcón que salió por fin de su mala racha. Tras 50 días en los que no logró ni un triunfo, por fin volvió a ganar. Nos escucha uno de los capitanes de los alfareros, Albert Dorca. Dorca, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ¿cuánta ansiedad habréis acumulado en esos 50 días sin ganar un solo partido, no?
Bueno, ansiedad no diría yo. Yo creo que el equipo estaba trabajando bien. Había muchos partidos donde el equipo mereció, creo que más, y si algo nos caracteriza es que ni cuando íbamos líderes nos creíamos nada, ni cuando hemos estado pues tiempo sin ganar tampoco pensábamos que el equipo no funcionaba. Es verdad que Las victorias te refuerzan como esta semana, pero el equipo estaba muy tranquilo, somos un grupo muy comprometido, que trabaja al máximo y bueno, sabíamos que con trabajo y con humildad como estamos teniendo llegaría la victoria. Así ha sido y vamos a por más.
Y por fin salió el sol con remontada frente al Córdoba, goles de Juan Muñoz y Víctor Casadesús, tú en la grada sancionando, comiéndote las uñas, imagino, ¿no?
Sí, desde la grada se ve todo con mucho más nervio. Es verdad que el equipo en la segunda parte reacciona muy bien, hizo una gran segunda parte donde dominamos muchísimo, intentamos crear nuestras ocasiones, crear nuestro juego, presionar y se vio que el equipo tenía muchas ganas de ganar, marcaron los dos delanteros, que eso también es muy bueno para ellos. Y estamos con muchas ganas de ir a Mallorca, hacer un buen papel y seguir partido a partido intentando ganar pues en el corto plazo lo que podamos.
Bueno, ahora os vienen cuatro históricos seguidos, Mallorca, Cádiz, Oviedo, Las Palmas del Tirón. Primero el Mallorca este fin de semana allí en la isla.
Sí, esta categoría tiene eso, que hay muchísimos equipos de calidad, con plantillas buenas, con muchos jugadores que han estado en la élite y lo sabemos, pero también sabemos que nosotros somos un equipo muy competitivo, que puede ganar a cualquiera, que lo hemos demostrado y que somos un rival pues difícil de ganar y así vamos, con muchísimas ganas, sin sentirnos inferiores a nadie, pero con mucho respeto porque son grandes equipos.
Y tienes una eliminatoria mañana, por cierto, en ciernes con un Girona-Real Madrid. Tú que has jugado 5 años allí, ver al Girona en estas lides, tiene que tener su aquel, ¿no?
Sí, bueno, jugué 7, pero ¿siete? Sí, realmente el Girona creo que está haciendo las cosas muy bien. Ya desde segunda división han entrado gente muy seria donde pues bueno, han creado poco a poco una gran masa social, un buen equipo, la ciudad está con ellos y bueno, todos estamos contentos de que ahora sea pues un ya bueno, creo que asentado en primera división y ojalá vaya más y que bueno, eso es bueno para el club, para la ciudad y para los jugadores que bueno, lo están haciendo muy bien.
¿Ves posibilidad de remontada o muy difícil?
Bueno, difícil es, está claro. Contra un equipo como el Real Madrid es prácticamente, bueno, muy difícil ganar, pero ya lo consiguieron en Liga el año pasado, están pues a un nivel muy bueno y si marcan un gol pronto todo puede pasar. Estoy convencido que ellos van con ganas de hacerlo bien, de intentar darlo todo y ¿por qué no? Ojalá pasen. Estaría muy contento de que así fuera.
Pues Alberto Orca es uno de los capitanes del Alcorcón que por fin salió de la mala racha. Un equipo de rachas muy prolongadas. Estuvisteis 15 jornadas con solo 2 derrotas y ahora habéis estado un buen tiempo sin conseguir un solo triunfo en una categoría tan igualada como es esta. Albert, un abrazo. Muchas gracias.
Un abrazo a vosotros.
Nos vamos con la Copa del Rey, pero de fútbol femenino. Hoy juegan los 3 equipos madrileños, Laura, y además a partido único, cuartos de final.
La verdad es que es todo un lujo. Tenemos a 3 madrileños en los 4 partidos de cuartos de final. Eliminatoria a partido único. Esta tarde a las 6 el Rayo Vallecano juega en San Sebastián ante la Real Sociedad. Un Rayo que, bueno, está más centrado en la Liga, donde acumula 6 partidos sin conocer la victoria. A las 6:30 el único partido es en representación madrileña, Levante-Sevilla. Y a las 8 también partidazo aquí en Madrid, entre el Madrid y el Barcelona en Mata Piñonera. Entrada para todos los aficionados a 5 euros. El Barça gran favorito, pero el Madrid, que no tiene nada que perder y seguro que va a dar mucha guerra. Y la estrella, la eliminatoria estrella sin duda es la que se va a jugar en San Mamés. Sí, en San Mamés, campo de primera, Athletic de Bilbao, Atlético de Madrid, habrá lleno porque se han vendido todas las entradas.
Partidazo sin duda a las 7 de la tarde. Nos escucha ya uno de los estandartes del equipo rojo y blanco, Jennifer Hermoso. Jennifer, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
La Copa de la Reina a partido único, emoción asegurada esta noche en San Mamés.
Sí, y el mejor escenario imposible, ¿no? Sí, sí.
El hecho de jugar a un solo partido no te permite un solo error. Bueno, ya lo tuvisteis en octavos de final, ahora estamos en cuartos, todo a una carta.
Sí, claro, ahora con el nuevo formato es lo que nos viene, ¿no? El partido único que en 90 minutos, 95 minutos puede pasar cualquier cosa, así que es a una carta y nosotras pues a eso estamos, ¿no? Preparándonos para jugarnos todo a un partido.
Es un buen equipo el Athletic, o sea que fácil no va a estar ni muchísimo menos. Jugar en San Mamés es un plus, ¿no? En el nuevo San Mamés.
Bueno, imagínate, creo que es uno de los mejores estadios que hay y con la afición que tiene el Athletic creo que va a ser un partido muy, muy bonito y con un ambientazo. Y aunque sea aunque sean todos rojiblancos, pero del otro bando, al final yo creo que el ambiente que vamos a vivir va a ser muy bonito.
Bueno, pero aunque estén todos en contra, eso motiva, ¿eh?
Sí, eso también tiene su motivación, ¿no? El que todo el mundo no quiera que ganes y pueda dar la alegría a nuestro equipo y ganando allí en el campo contrario.
Tú habías jugado ya en el viejo San Mamés, ¿no?
Sí, jugué en el viejo San Mamés y justamente cuando estaba aquí en el Atleti, hace bastantes años ya.
Bueno, hay que ir a por la clasificación. El Atlético, ya lo sabemos, está obligado a ganar todos los días, a todas las horas.
Claro, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Al final trabajamos y nos dan mucha ayuda para que podamos ir partido a partido pues dando el máximo con toda la exigencia que tenemos y creo que el equipo cada partido está respondiendo bien, así que yo espero que la racha siga y sobre todo ya pues en este partido de Copa que ya llegaríamos a las semifinales, poder seguir dando el buen juego, el buen nivel que estamos haciendo aquí.
El año pasado os quedasteis a un pasito del doblete, este año lo estáis persiguiendo, de momento en la Liga todo va perfecto hasta que llegue el partido frente al Barça. Si las dos seguís ganando, pues vais a estar prácticamente separadas por 3 puntos. Y en la Liga, tú estás de máxima goleadora de la competición con 13 goles.
Sí, bueno, eso ya he dicho que es fruto de todas mis compañeras y el trabajo que hace un Javi. Al final, yo todos los goles que marque, que sirvan siempre para dar puntos al equipo. Y si no es así, si no marco, que el equipo gane ante todo. Así que yo ahora... ser pichichi no, creo que se queda en segundo plano y lo que queremos es volver a ganar la Liga.
Va muy deprisa todo esto, ¿eh? Hace poco estabas jugando contra Estados Unidos, la número 1 del mundo, luego el triplete contra el Málaga, ahora llega San Mamés, la Liga, es un no parar.
Sí, la verdad que pues son momentos que al final pues te van marcando, porque estás viendo que todo el fruto que hemos trabajado para poder llegar ahora a estas situaciones, ¿no? Pues se está dando y creo que todos los momentos que estamos viviendo ahora son muy bonitos y queremos más, así que venga San Mamés y todo lo que sea, que nosotros lo vamos a recibir con los brazos abiertos.
Y al fondo aparece el Mundial, no me digas que no es un año especial, ¿eh? Por fin ir a un Mundial.
Claro que sí, ya no nos quedamos con el mal sabor del anterior, el primero al que fuimos, y creo que estamos haciendo una muy buena preparación para llegar a ese Mundial a tope y poder disfrutarlo al máximo, así que este año... esperemos que sea redondo.
Jennifer Hermoso, esta noche un partidazo. Atleti de Bilbao, Atlético de Madrid, Copa de la Reina, la final en Granada el próximo 11 de mayo. Ojalá que esté allí el equipo rojiblanco. Un beso, Jennifer, gracias.
Un beso, muchísimas gracias.
Dejamos el fútbol, vamos con baloncesto. Estudiantes, es hoy noticia porque un entrenador histórico de la casa, Pepu Hernández, va a ser el candidato del PSOE a la alcaldía de Madrid, pero también lo es por otras cosas, y es que el Estu ha pasado de la desolación a la alegría, de acumular decepciones y sinsabores a ganar casi todos los días. Estudiantes ha pegado un cambiazo total. Desde el pasado 3 de enero ha ganado 4 de sus 5 partidos, se ha clasificado para la Copa y es ahora un décimo en la tabla con 7 victorias conseguidas. Carlos Sánchez Blas está con el entrenador de los colegiales. Carlos.
Sí, queremos conocer un poquito más en Onda Madrid a Josep María Berrocal. La mejor racha de Movistar Estudiantes. Ha pasado buenos momentos, ha pasado malos momentos el equipo. Y la verdad que la gente del Palacio está disfrutando con el cuadro colegial. Coach Berrocal, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque un hombre que ha estado en tantos países y dirigiendo en tantos sitios, al final casi todo el mundo le llamará coach, ¿no?
Bueno, el tema del inglés, en España siempre te llaman por el nombre, pero desde que hemos empezado a marchar fuera, pues ha sacado un poco el nombre de coach, que es muy internacional, o mucho como se llama fuera de España, pues lo que ahora mismo me llaman muchos jugadores, ¿no? Coach.
Un entrenador, un coach, disfruta más cuando se gana, trabaja cuando se pierde o cuando se gana y se pierde, pero después de una racha de 4-1, el desayuno sabe mejor, la familia está más feliz y todo el mundo sonríe más.
Bueno, todo viene marcado por el resultado. Hay que ser capaz de diferenciar, ¿no? Cuando entrenas bien, trabajas bien y pierdes, ¿no? Que eso no te lastre y sigas trabajando para mejorar, pero evidentemente la victoria te da un plus y eso se ve, ¿no? En dinámicas positivas, mucho más fácil, más alegre, más felicidad, más fácil para tirar el día siguiente, pero bueno, hay que estar preparado para todo, para los momentos difíciles y los momentos buenos.
Berrocal ha trabajado con gente como Ivanovic, como Pascual, como Pesic. No está mal eso para el currículum, se aprende mucho, ¿no?
Se aprende de todo el mundo, se aprende de todos los años. He aprendido desde joven cuando entrenaba con cantera, con jugadores y entrenadores. He aprendido en el primer equipo del Barça, he aprendido fuera, en otros países. aprendes de todo el mundo, de jugadores, de entrenadores, y cuanto más nivel, pues más mejoras.
¿Qué ha cambiado? ¿Qué tecla se ha tocado o qué se ha modificado en el día a día para que la racha cambie? Es un cúmulo de muchos detalles, hay un poco de fortuna, es el trabajo que va cuajando. ¿Por qué Estudiantes ahora está tan bien?
Es el trabajo de muchos meses, junto con cambios que ha habido en la plantilla. Los que han venido nos han ayudado, nos han reforzado, han dado cosas que no teníamos. Luego una victoria da confianza, otra victoria da más confianza, y cuando ya tienes 4 victorias, pues todavía más confianza, ¿no? Y pienso que es un conjunto de todas las cosas. El equipo pienso que tiene los roles más definidos, y también pienso que defensivamente en muchos momentos del partido estamos mucho más sólidos que antes.
¿Qué supone para usted tener a un sheriff de 37 años, Omar Cook, que no tiene ni tos, no le duele nunca nada, se entrena como un animal? Y dice Brizuela que es el mejor jugador con el que ha compartido vestuario.
Es un jugador que con el paso del tiempo de la temporada pues nos vamos entendiendo mejor uno con el otro, nos vamos ayudando mutuamente, y pienso que eso se nota en la pista, ¿no? Esa implicación que hay de los dos, ¿no? Entrenador con el base, con Omar, y eso se ve reflejado tanto en el equipo como yo personalmente a la hora de dirigir, pues es más fácil ahora que hace 4 meses, ¿no?
Sé que no le gusta mucho hablar de la Copa, pero fíjese si esta entrevista tiene mala leche, que si mira a la derecha hay un cuadro con el Estudiantes campeón del año 92. No ha sido casualidad, se lo prometo. Al final la Copa está ahí presente, ¿no?
Está presente, pero está lejana, porque ahora mismo tenemos un partido muy importante, como todos. Estamos muchos equipos en las mismas posiciones, ¿no? Hemos dado pasos hacia adelante, pero quedan muchos más para dar, ¿no? Para salir de ese grupo que estamos tan junto, tan compacto, abajo de la liga, ¿no? Ese es el paso que queremos. Entonces, pasa por Fuenlabrada, luego de Fuenlabrada de Andorra, y luego 3 semanas ya vendrá la Copa al Madrid. Ahora lo veo lejano, aunque sea cercano para muchos de vosotros con 3 semanas, para nosotros, el equipo de entrenadores, nos queda muy lejos todavía.
Dice todo el mundo aquí que es un gran trabajador, incansable, infatigable. Te presento, José María, a Josep María.
Hola, ¿qué tal?
Y además es tocayo mío. tres preguntas tengo para usted. La primera, ¿cómo lo pasa un entrenador en esos 2 meses negros, del 28 de octubre al 29 de diciembre, en el que acumula 8 derrotas en 9 partidos? ¿Se come mucho la cabeza? ¿Le cambia el carácter? ¿Cómo lo pasa?
Bueno, lo pasas mal, pero hay un punto de inflexión siempre en esos procesos de perder partidos, ¿no? Que ya lo he vivido en otras situaciones, la viví el año pasado en Turquía, lo viví hace mucho tiempo en Ucrania. Uh-huh. Pues bueno, hay un momento que es como dices, bueno, ahora me pongo o esto se acaba o cambias esto ahora mismo, entonces te obliga a dar lo mejor que uno puede. Hay un momento, ese punto de flexión de no rendirte, de decir, os vais a enterar qué va a pasar aquí, que a sacar lo mejor que tiene uno mismo, y ese punto pues pasó en esas semanas, ¿no? Uh-huh. Hay un momento de bajón, pero que hay que seguir luchando, y ese bajón te hace llegar a un punto y dices, no voy a bajar más de ahí, ni colectivamente, ni como individualmente como entrenador. Y pienso que ese punto de dureza también te hace más fuerte, y a partir de ese momento pues, o sea, solo te queda que remar para ir para arriba, no hay más.
Y le quiero preguntar por 2 nombres propios. Uno es Alessandro Gentile, el italiano. Me gustaría saber cómo se entera que puede venir, cómo reacciona usted cuando se lo dicen, cómo se le convence y qué se están aportando mutuamente Gentile y Estudiantes.
Bueno, pues sale la oportunidad, vía gente, se habla, se sabe la posibilidad que él quiere jugar fuera de Italia, le gustaría el tema de la CB, lo conocemos personalmente en Italia, hablamos, intercambiamos opiniones y posiciones de lo que buscamos mutuamente, y a partir de ahí pues se hace el fichaje, ¿no? Luego es un proceso largo, porque él viene de mucho tiempo sin jugar, esa pretemporada propia que ha tenido dentro del equipo pues también ha sido larga y difícil para todos, pero ahora mismo está a un nivel de forma mucho mejor, y pienso que la implicación él en el equipo es total, y pienso que la comunicación ahora mismo, como hablamos de Omar, al cabo de 4 meses es mucho mejor que cuando llegó. La comunicación conjunta yo con él conmigo es mucho mejor, y eso se nota en la pista.
Y el segundo nombre propio es el de Darío Brizuela, le conocemos, es un jugador ya muy establecido en Estudiantes. ¿Cómo es en el día a día? ¿Cómo está creciendo? El club dijo el otro día a través de su presidente aquí en Onda Madrid, que va a hacer todo lo humanamente posible para que se quede en el equipo. ¿Cómo es Darío Brizuela?
Pues es un trabajador, es un loco del baloncesto, es un tío muy normal, noble, trabajador, sincero, que da todo por el baloncesto, que se vuelca al día a día, buen compañero de sus compañeros y muy fácil de entrenar. Es decir, yo no lo conocía personalmente, solo de haberlo visto jugar últimas temporadas, ¿no? Y bueno, pienso que es una sorpresa muy buena para todos, ¿no? Y pienso que estamos en una línea muy positiva, está creciendo, tiene mucho margen de mejora, y eso pienso que al final va a ser un gran jugador a Estudiantes o en el futuro donde vaya, ¿no? Para el baloncesto español, sin duda.
Blas.
Sí, cierro con la última. Tiene 2 gemelos pequeñitos, niño y niña de 2 añitos. Mi pregunta para terminar es la siguiente. Creo que su mujer tira mucho para Badalona, ¿eh? Juventud, Estudiantes, dos clásicos. ¿Los hacemos del Estu o van a ser de la Peña?
Bueno, van a ser del Estu y van a ser de todos los equipos que por mi profesión vayamos pasando, que eso es ley de vida, ¿no? Como en su momento yo crecí en La Peña y es de Badalona, luego he pasado a Barcelona, ahora eres Estudiantes, siempre mantienes grandes recuerdos de los equipos que has estado y evidentemente eres del club al que perteneces, ¿no? Y la familia igual, pero bueno, eso es la parte bonita, que vamos viviendo muchos clubs, muchas diversidades de baloncesto en España y fuera de España y pienso que esto es increíble tanto para nosotros como para nuestros niños.
Un abrazo y gracias por recibir a Onda Madrid aquí en el mítico Ramiro de Maestu.
Venga, vosotros.
El sábado del Toro, derbi, Fuenlabrada, Estudiantes. Y ya luego vendrá la Copa y todo eso para un Estudiantes que está enamorando ahora mismo al público colegial.
Ahí es nada, partidazo el próximo sábado. Continuamos en el partido de la una. Gran momento el que está viviendo Estudiantes. Por cierto, Fuenlabrada, el rival de los colegiales el próximo fin de semana, jugó ayer en la Liga de Campeones de la FIBA, perdió 104-87 en Praga frente al Nimbur. Estaba ya eliminado el Fuenlabrada, viajó con muchas ausencias. Carolina Marín, la jugadora de bádminton, nuestra gran jugadora, operada ayer de rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Mensaje de Carolina, nada más ser intervenida.
Como veis, ya me han operado, ha salido todo muy bien, solamente el ligamento cruzado. Agradeceros a todos los mensajes que me mandáis día a día y nada, y vamos a por todas. Pronto volveré.
No está dañado el menisco ni el cartílago. Se habla de unos 6 meses. Llegará difícilmente al Mundial de Suiza del próximo mes de agosto. Habla su entrenador, Fernando Rivas.
Demasiado pronto para hablar de plazos y sobre todo hay que pensar en que no haya complicaciones, que no se infecte la herida y que bueno, hay que esperar un poquito más.
Con Carolina Marín nos marchamos. Os quedáis con las noticias de las 2 con Felipe Serrano. Más deportes esta noche a las 9 en punto en el partido de las 9 con Rodrigo de Pablo. El partido de la 1 vuelve mañana a la 1:03. Un placer. Gracias a todos. Adiós.